Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La mañana nos deja aquí en Málaga un nuevo accidente laboral, esta vez con resultado de muerte. Un hombre ha fallecido al quedar atrapado por una palmera que estaba talando. Muy buenas tardes, es martes 7 de septiembre, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Sin duda una triste noticia que nos llega desde la Axarquía. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Un trabajador ha fallecido en Nerja tras caerle encima la palmera que estaba talando. Un suceso que ha ocurrido sobre las 9:30 de esta mañana en las inmediaciones del río Chillar, en el límite del casco urbano. Fue un testigo el que alertó los servicios de emergencias de que un hombre se encontraba atrapado bajo una palmera que había caído sobre él. Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga levantó la palmera con una grúa y logró rescatar al trabajador de 54 años que había fallecido. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y desde el 112 se ha informado del accidente al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.
Sin duda una triste noticia. De la página laboral al dato de cada día, el de la pandemia en Málaga. ¿Cómo siguen las cosas hoy, Andrés?
Pues Málaga registra uno de los datos de nuevos contagios más bajos desde que comenzó la pandemia. En las últimas 24 horas han notificado 68 casos de coronavirus. La cruz es el número de fallecidos que después de dos jornadas sin lamentar ninguna muerte, hoy se notifican 6 fallecimientos por COVID. La tasa de incidencia en la provincia baja de la barrera de los 150 para situarse en 144 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital desciende 12 puntos hasta los 157 casos. El mejor dato, el de las 762 personas que en la última jornada han logrado vencer al coronavirus.
De lo que se habla aquí en la capital, por lo demás, entre otras cosas, es de las obras en carretería.
Pues sí, lo habrán notado los vecinos de la zona y aquellos que han pasado por allí. Hoy han comenzado las catas arqueológicas previas al inicio de las obras de reurbanización de calle Carretería. Son 6 sondeos que determinarán si bajo el suelo existen restos de valor a tener en cuenta antes de que comiencen a desarrollarse las obras.
Quiero saludar al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Concejal, ¿en qué puntos exactamente se están realizando esas catas y por qué se ha elegido esa zona?
Bueno, pues inicialmente son 6 puntos donde vamos a actuar haciendo estos sondeos. El motivo de actuar en esos puntos en concreto es porque son la resultante de un georradar, o sea, de una estimación anterior que hicimos hace unos meses y que con una máquina encima de y por superficie nos detectó que en esos 6 puntos pues había algunos restos, había restos arqueológicos que teníamos que, antes de comenzar la obra, teníamos que valorar. Estos restos estos sondeos se clasifican en 2 etapas, estos 3 primeros que estamos más en el entorno de la Tribuna de los Pobres y hasta posible los Arances. Este es el primer round, por decirlo de alguna manera, de estos 3 primeros sondeos que culminarán aproximadamente una semana y algo, y que enviaremos a la Junta de Andalucía para, una vez que hayamos terminado estos primeros, comenzar con los 3 restantes. Así que vamos a ir poco a poco intentando afectar lo menos posible a la circulación, puesto que son sondeos parciales que en principio no nos van a hacer tener que cortar el tráfico todavía.
Eso le iba a preguntar, si está afectando al tráfico o a los peatones que van por la acera.
Bueno, de momento son actuaciones puntuales que iremos solventando, bien dando prioridad a uno o a otro, pero que no hay una restricción, que no hay un corte total de uso, y al menos en los sondeos no vamos a tener que hacer los desvíos como cuando ya empiecen las fases de la obra. Una vez que acaben estos 3 primeros sondeos y tengamos el visto bueno de la Junta, o así lo esperamos, sí podremos compaginar el resto de los sondeos con el inicio del primer tramo de la obra. Pero quizás estamos adelantando mucho. Vamos a ejecutar estos sondeos, que tendremos aproximadamente unos 10 días, y conforme vayamos viendo qué aparece y qué nos dice la Junta, pues iremos planificando la obra.
Todos tenemos en la cabeza el duro rescate del pequeño Julen. Cuando habla el concejal de urbanismo de hacer una cata, un sondeo, ¿estamos hablando de más o menos de eso, de meter una máquina que llegue hasta no sé qué nivel del suelo y qué pasa? ¿Meten una cámara para ver si lo que hay ahí es un resto arqueológico importante o no? ¿Cogen imágenes, vídeos, cogen una muestra? ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que le llevan a la Junta de Andalucía para que valore?
Cuando hicimos el georradar, lo que tenemos es una imagen digital por sonar, por frecuencia de lo que posiblemente hay abajo. Lo que hacemos ahora con el sondeo, con esta primera cata, es hacer la apertura física del sitio para ver in situ qué hay físicamente. Entonces, ahora vamos a comprobar con una pequeña perforación si lo que el georradar ha detectado efectivamente está en ese sitio y qué tamaño tiene. Lo que hacemos son varias perforaciones, varios sondeos, varias catas para determinar el ancho, el largo, o sea, la dimensión en concreto que tiene este resto. Con esa verificación y la verificación experta de alguien experto en restos arqueológicos, compartimos con la Junta de Andalucía pues cuál es el tratamiento que se le debe hacer a ese hallazgo. Si es de integración, si es hay que sacarlo de donde está, pero eso ya lo dirá los arqueólogos y nos lo dirán los expertos de la Junta. Nosotros, como trámite de obra, lo que hacemos es hacer la perforación. Tenemos contratado un equipo de arqueólogos que son los que realizan esta actividad y son los que hacen un diagnóstico de una manera veraz y tangible. Ellos van a comprobar al abrir el suelo si lo que detectaron con una cámara de sonar, con un georradar, pues efectivamente y en qué estado de conservación se encuentra bajo tierra.
Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Si finalmente se encuentran restos valiosos que hay que conservar, que hay que proteger, ¿en qué manera podría afectar a la hoja de ruta y a los plazos de reurbanización en calle carretería?
Bueno, en principio para nosotros lo que hemos detectado con el georradar no supone una alteración en ningún momento en la hoja de ruta de estas siete fases en las que se compone carretería Álamos. Lo que sí es muy probable es que los restos que se encuentren pues que sean compatibles con la obra. ¿En qué grado y manera? Pues lo que nos digan los arqueólogos. Si nos dicen esto no hay que tocarlo, hay que enterrarlo, pues así haremos. Si nos dicen esto hay que hacer una cámara para preservarlo, pues así lo haremos. Si nos dicen esto hay que quitarlo y hay que llevarlo a un sitio de exposición, pues así lo haremos. En definitiva, iremos tramitando lo que nos vayan diciendo. Lo que aparentemente ha aparecido en el georradar es algo muy muy parecido a lo que los arqueólogos intuían que existía en ese espacio extramuros. Lo que tenemos es un muro, una muralla bordea casi todo ese eje. Recuerdo que la muralla nazarí, la muralla musulmana, pues transcurre, ¿no?, más o menos en el perímetro de ese anillo de carretería Álamo, con lo cual nosotros podríamos de una manera muy normalizada ejecutar la obra preservando, no tocar, por decir de alguna manera, la muralla, evidentemente, ¿no? Con lo cual, en principio no entendemos que deba haber una afección. Otra cosa es que, porque hubiese salido también en el georradar, ¿no?, si hubiese habido algún resto. No obstante, lo que estamos ahora es comprobando efectivamente lo que se ha visto en los estudios y entendemos que el grado de compatibilidad con la obra va a ser absoluto. No debería haber ningún escollo.
Gran parte de la financiación de esa actuación, de la reurbanización en calle Carretería y Álamos, corresponde a la Unión Europea, pero para poder acogerse a esa subvención, las obras deberían estar finalizadas en el año 2023. Raúl, ¿esto sigue siendo así? Y si es así, ¿el Ayuntamiento de Málaga aún estaría en plazo para finalizar las obras?
Sí, estamos en plazo. La obra tiene una previsión de ejecución de 18 meses. Tenemos más o menos el timing para llegar en tiempo y en forma. No obstante, nosotros las certificaciones, ya nos pasó en la Alameda también, en la Alameda principal, ¿no?, que también acogimos a estos fondos europeos, que la verdad que son un alivio, ¿no?, para poder hacer este tipo de infraestructura. Y lo que vamos haciendo es ir haciendo certificaciones mensuales, ¿no?, de obras, con lo cual yo creo, estoy convencido, que llegaremos en tiempo y en forma, y si no llegamos, pues llegaremos hasta el mes 18, o sea, faltándonos un mes, con lo cual estará toda o casi toda la obra acogida a estos fondos. No obstante, el periodo de ejecución estamos todavía dentro de los marcos en los cuales deberíamos llegar con cierta suficiencia para hacer esta justificación.
Y si no llegan, concejal, ¿qué pasa?
No es que si no llegamos lo perdemos todo. Lo que haremos es ir certificando obras a medida que vamos avanzando. Eso no quiere decir y certificaremos pues la cantidad que lleguemos hasta la fecha límite. Lo que hacemos es, si se ejecuta el 98%, pues tendremos ejecución hasta el 98% y el resto pues tendremos que aportarlo nosotros, pero que en principio eso no debe ocurrir, puesto que los 18, el tiempo en el que nosotros estimamos que se ejecuta la obra está dentro del plazo que tenemos todavía de ejecución y de justificación de estos fondos de EDUSI. Tenemos hasta el año 23, estamos en el año 21, estamos en septiembre, es muy probable que en el mes de octubre ya podamos empezar con la primera fase, con lo cual yo espero incluso acabar antes del periodo de justificación. Así que no debemos alertarnos por los plazos, porque todavía estamos dentro del cumplimiento normal en el que debemos acabar la obra y justificar el gasto dentro del plazo que nos ha dado la Unión Europea.
Si algún oyente pasa andando o con el coche o en el servicio público, en un taxi fantástico también, por calle Carretería, pues que si ve ahí obras, que no se asuste, que están haciendo catas arqueológicas y que será, es el principio de tener una carretería semipeatonalizada. Es el concejal Raúl López, el concejal de urbanismo, quien nos ha atendido un ratito. Gracias, concejal, por estar con nosotros.
Un placer, buenos días.
Gracias. Andrés, ¿más cosas?
Pues sí, más cosas. Por ejemplo, contarte que esta semana comienza el curso escolar para alumnos de infantil, primaria y educación especial. Nos venimos haciendo eco aquí en Herrera, en COPE más Málaga, y los centros educativos pues están ultimando los detalles para la vuelta a las aulas. Un aspecto que ha cobrado especial protagonismo en tiempo de pandemia es la limpieza y la desinfección, una tarea a la que el Ayuntamiento de Málaga viene realizando casi un centenar, viene realizando en este caso en casi un centenar de colegios de la capital.
Queremos saludar a la concejala de Servicios Operativos, Playas, Fiestas y responsable del IMASAN, Teresa Porras. Concejala, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejala, semana de vuelta al cole. El pasado curso se reforzó de forma especial el dispositivo de limpieza para hacer de los colegios un espacio más seguro. Este año, ¿en qué consiste ese dispositivo?
Pues en el mismo. O sea, estamos en la misma situación de incrementar pues lo que se incrementó el año pasado con el estudio que se hizo por parte de la empresa del IPOSAN, donde se incorporaron, a las 400 personas que se dedican a la limpieza en colegios, se incorporaron 89 operarios de esa bolsa de empleo que tenemos, y donde, bueno, pues lo que hicimos el año pasado, lo que vamos a hacer este año, seguir a rajatabla las recomendaciones sanitarias, en todo caso con los más pequeños, y en este caso con los de educación. Empiezan el día 10 y habrá ese refuerzo donde se limpiarán pues todos los sitios donde es común entre un alumno y alumno, donde los aseos se reforzará por la limpieza dos veces mínimo al día, se pulverizará, o sea, con mochila se desinfectarán pues en las partes exteriores de los patios de colegio, y por supuesto la manipulación cuando se prestará atención pues en las áreas comunes, como son las superficies, como pueden ser los ascensores, interruptores, los teléfonos, bueno, lo que realmente el botón de para la luz, ¿no? Pues realmente lo que son zonas comunes. Nosotros aquí, desde luego, no vamos a minorar lo que se puso en marcha el año pasado, donde la verdad es que nos costó 1.200.000 euros, pero bueno, yo creo que es el momento de seguir metiendo el hombro y de ayudarnos entre todos entre la pandemia que tenemos, que gracias a Dios parece ser que se va a terminar, o al menos se va a controlar lo máximo posible, y por supuesto el compromiso del Ayuntamiento, que además son competencias municipales, es el refuerzo que se puso el año pasado y que este año volvemos a poner a disposición de educación, pues la medida de desinfección y de aseo y de limpieza en los colegios de nuestra ciudad.
Teresa, ha entendido que se invirtió 1.200.000 euros. ¿Este año se vuelve a invertir la misma cantidad?
Sí, ahora mismo el presupuesto que tenemos es el de 1.200.000 euros, porque son el refuerzo de las 89 personas que metemos para este tipo de medidas extraordinarias que se hacen. Y bueno, cuando diga educación, o cuando diga la administración, en este caso la sanitaria, de que ya no es necesario, bueno, pues volveremos a la normalidad que teníamos en el año 2019. Uh-huh. Pero lo que está claro es que ahora mismo seguiremos con esas recomendaciones sanitarias como obligación de la administración, y en este caso del ayuntamiento, en meter el hombro y no quitar el hombro cuando más falta hace.
Uh-huh. Teresa, ha mencionado también un aspecto que a lo mejor a algún oyente le puede resultar chocante, porque es el ayuntamiento quien se encarga de la limpieza de los centros y no la Junta de Andalucía, como podría parecer que corresponde a esta administración.
Bueno, estos son los estatutos que están divididos así, las competencias de cada administración. La administración de la Junta, por ejemplo, tiene la obligación de hacer institutos, hacer obras nuevas en los propios colegios, y el ayuntamiento pues tiene asumido, en los estatutos que tiene, pues tiene asumido la limpieza, la conservación, el pago de luz y el pago de agua. Y las pequeñas obras o pequeño mantenimiento que hay que hacer todos los años en los colegios.
Hablemos de otro tipo de limpieza. Dejamos aparcados los colegios. La limpieza de los cauces, de los ríos, de los arroyos aquí en la capital, especialmente del Guadalmedina, se venía reivindicando el desbroce desde algunos colectivos ecologistas y desde la oposición. Se critica ahora la manera en la que se está despejando ese cauce con maquinaria pesada. Lo califican de una actuación salvaje contra la biodiversidad que se ha generado en parte del cauce. Y antes de que la concejala conteste, le voy a poner el corte de sonido del director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Luis Medina Montoya, en el mes de mayo, en este programa, hablando también de una biodiversidad maravillosa en el cauce.
Se ha generado una explosión de vida, de vegetación y de avifauna. Hay garzas, hay garcetas, hay patos. O sea, se ha producido una renaturalización, si queremos, un poco de forma natural, valga la redundancia.
Concejala, ¿qué está pasando en el cauce? ¿Hemos acabado con esa explosión de vida?
Pues Mónica, en absoluto, allí siguen los patos, siguen las garzas, siguen todo tipo de fauna de la que hay, sigue. Nosotros lo único que estamos haciendo es, en primer lugar, lo que hemos hecho es quitar pues los árboles que podían frenar un poco lo que es el cauce del agua. Nosotros en la parte central del arroyo del Guadalmedina, del río Guadalmedina, no hemos tocado absolutamente nada, sino lo único que hemos hecho es todo lo contrario, es abrir ese agua estancada, que olía maloliente, con un color negro, que estaba estancada porque no tenía apertura, y lo que hemos hecho es abrir ese tipo de zanjas para que efectivamente el agua corra y no se estanque. Con lo cual, ahí sigue habiendo pato y sigue habiendo de todo, y no lo digo yo. Usted puede ir perfectamente y ver si los patos están o no están. ¿Qué pasó el viernes? Pues cuando entraron las máquinas, efectivamente, los patos salieron corriendo. Pero cuando nos fuimos al mediodía, por la tarde, volvieron otra vez los patos. Pero lo que hemos hecho es precisamente darle vida y que ese agua estancada, negra, que había allí, pues que corra y que vuelva a haber pues un agua limpia y que, bueno, que efectivamente los patos puedan beber y cualquier animal que anide allí. Pero lo que hemos hecho es limpiar eso, lo que estamos hablando, lo que es cortar los árboles que ya estaban demasiado crecidos y quitar un poco de mala hierba en ese sentido, pero la parte central del río Guadalmedina no se ha tocado, sigue teniendo la misma alfombra verde que había cuando llegamos el viernes. Pero
o sea que es
no
compatible,
se ha hecho más nada.
Concejala, es compatible la explosión de vida de la que hablaba su director general con que el cauce ahora de temporada que llegará en octubre, supuestamente las lluvias, con la seguridad de la ciudadanía.
Hombre, yo creo que tenemos que ser todos responsables en ese aspecto y todos tenemos que arrimar el hombro en ese sentido, de que todo sea fluya y que todo sea con la misma forma que se hace. Uno, para que efectivamente el agua fluya como debe fluir. La gente tiene un concepto equivocado, que cuando hay follaje en los ríos parece que es que nos vamos a inundar. Y no es así, todo lo contrario. Hay muchos expertos que dicen que eso lo que hace es aminorar, precisamente cuando venga una dana o viene algunas lluvias torrenciales, lo que hace es aminorar el agua, el cauce, pues frena un poco lo que es esa virulencia con la que está cayendo el agua y son partidarios de dejar gran parte de ese follaje que crece en los ríos. Bueno, yo no soy experta, yo te hablo de los expertos en ese sentido, lo que dicen, que no nos equivoquemos, lo que tiene que estar limpio son las bocas de donde desagua ese río o ese arroyo, lo que es el ojo que se le dice de los puentes, pero por lo demás todo lo contrario, muchas veces viene muy bien que ese agua que cae torrencialmente en un momento determinado, una cantidad de agua incontrolable, pues que efectivamente ese follaje consiga que no sea tan virulento y que haga de tacón para que no vaya tan salvaje.
En todo caso, compartirá conmigo, concejala, que la imagen del cauce del Guadalmedina en algunos tramos de la ciudad, con ese follaje, con río, con carritos en el cauce
no
del río,
ser,
esa
no
imagen...
Deja de ser, no deja de ser un río. Ahora, los carritos, como usted comprenderá, no lo tira alguien, ¿no?
Claro,
no van solo, ¿no?
Claro, es evidente, pero supongo que habrá que hacer una labor de control, de inspección, de limpieza más seguida, no solamente ahora cuando llega el fin del verano.
Llevamos todo el año limpiando cauce de arroyo, pero yo le puedo asegurar que hay puntos en esta ciudad de arroyos que la gente tiene de costumbre de dejar lo que no le sirve en su casa. Entonces, bueno, pues son actitudes como las playas, acabamos de terminar la jornada de playa, bueno, pues lo que se intenta es concienciar y educar a la gente, pues que lo que no te sirve, lo que tú no haces en tu casa, no lo hagan en un espacio público. Tú la colilla no la tiras en tu casa en el suelo, pues no lo tires a la playa. El plástico que te sobra del bocadillo que te llevas o la platina que te lleva, no la dejes, no la tiras en tu casa, pues con lo cual tampoco la debes tirar en la playa. Pues esto es lo mismo. Es un tema de concienciación y de educación. Cuando se limpia el arroyo, porque hemos limpiado el arroyo. Cuando no se limpian los arroyos, porque no se limpia el arroyo. Es que siempre la demagogia en ese aspecto es muy fácil, en ese sentido, de muchos ciudadanos en esta ciudad, ¿no? Y sobre todo los políticos en este sentido.
En todo caso, concejala, ¿se consiguió que los dueños de perros, los propietarios de perros, no dejaran en su mayoría los excrementos en la calle? Supongo que es cuestión de insistir un poquito en algún aspecto, como las multas. Hay tantas cosas con las que podríamos hablar de la responsable, con la responsable de servicios operativos de playa, de fiesta, del IMASAM, que quiero emplazar a la concejala a que nos atienda en cualquier otro día prontito para hablar de otras cosas. Teresa Porras, gracias por atendernos. Gracias.
Igualmente. Adiós.
12:51 minutos, por aquí pasa la actualidad, cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, ya sabes que nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, que lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y por supuesto de nuestra página web que te invitamos a curiosear, cope.es/Málaga.
Herrera en COPE, COPE Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 9 de la noche sigue el partido Málaga Club de Fútbol Girona con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y su Ministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
COPE Málaga. Información al minuto sobre lo que ocurre cerca de ti.
Estamos asistiendo a más de 100 personas diarias en nuestro circuito de COVID.
Estaba toda la zona acordonada con toda la policía.
Digo en este momento que la feria del año 2021 no va a tener lugar.
Estoy deseando ver en pie este tercer hospital tan ansiado por todos los malagueños.
La clave, son los datos que tenemos, es que el turismo nacional no va a salvar.
La primera dosis de vacuna ya da mucha efectividad. A partir de las dos semanas de haberse aplicado la primera dosis.
La decisión tomada por parte del Reino Unido de este levantamiento de restricciones supone para nosotros un alivio.
COPE Málaga, la número uno. Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Nos decía ayer el hombre del tiempo en el arranque de semana, que ya sabes que siempre nos atiende el director del Centro Meteorológico de Málaga para dibujarnos lo que va a ser toda la semana, pues nos decía, ojo que el miércoles llegará el viento que va a soplar de tierra, es decir, que vamos a tener terral mañana miércoles y el jueves al menos. Pero ¿cómo va a ser hoy, martes? La jornada se va a mantener con cielos despejados, con un poquito de polvo en suspensión, de ahí que no tengamos un cielo azul intenso como suele ser aquí en la ciudad del Paraíso, en la provincia del Paraíso, sino algo blanquecino. Eso es porque seguimos teniendo un poquito de polvo en suspensión. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy van a oscilar entre los 31 grados que nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital, 32 de máximas esperan en Marbella, 33 en Ronda y 34 en Antequera y en Vélez Málaga. Día ideal para pasarlo, por supuesto, cerquita del mar de nuestro Mediterráneo. Así nos lo recomienda cada día el hombre del mar de este programa, que es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Día bonito de playa, por supuesto.
Sí, sí. Hoy vamos a tener un fantástico día de playa en el que las protagonistas van a ser las olas de Levante. De esta forma, pues hoy tendremos olas de Levante con una altura cercana al metro, que irán perdiendo altura conforme avance el día, aunque entre Torre del Mar y Nerja estas olas de levante serán notablemente más pequeñas, casi inapreciables en las costas, en las playas de Nerja. Para mañana miércoles ya las olas cambiarán de dirección y vendrán de poniente e irán cogiendo altura entre mañana miércoles y el jueves hasta alcanzar casi un metro y medio. Para el viernes ya irán perdiendo altura para dejarnos de nuevo un mar en calma, con olas de levante ya de cara al fin de semana. Hoy tendremos una ligera brisa de levante en la costa del Sol Occidental y Málaga capital, que será de poniente en la Axarquía y que va a mantener la temperatura en los arenales por debajo de los 30 grados en casi todas las playas de la costa del Sol, salvo en Málaga capital, donde se podrían llegar a los 32. Para mañana miércoles y el jueves tendremos vientos de poniente que alcanzarán los 25 kilómetros hora en la costa del Sol Occidental y los 35 kilómetros hora en la Axarquía, y harán que las temperaturas de los arenales suban al menos 2 grados, alcanzándose los 34 grados en las playas de Málaga capital. Estos vientos de poniente ya aflojarán el viernes para rolar a levante de cara al sábado. Hoy tendremos un mar de temperaturas cálidas, con 23 grados entre Estepona y Marbella, 24 en Fuengirola, 25 en la franja costera situada entre Torremolinos y Rincón de la Victoria, y unos maravillosos 26 grados entre Torre del Mar y Nerja, aunque ya la llegada del poniente a partir de mañana enfriará las aguas, que tendrán durante este fin de semana al menos 3 grados menos de los que tenemos hoy.
Oh, anda. Paco, tú sabes que mucha gente sigue pensando que el calor, la temperatura del agua es lo que atrae a las medusas. Si el agua está fría, las medusas no les gusta y no hay medusas en la playa de Málaga. Si está calentita, sí.
Bueno, tienen más que ver con las corrientes. La temperatura sí tiene una influencia en el periodo de reproducción de las medusas, que suele ser sobre diciembre, enero. Si las temperaturas están altas en esa época del año, hay una mayor proliferación, ¿no? Pero ya en esta época del año son las corrientes las que las llevan hacia la costa, y si las corrientes las alejan de la costa, parece que no hay medusas, a pesar de que las temperaturas sean altas o bajas, eso es independiente, pero si las corrientes empujan las medusas hacia la playa, vamos a encontrar medusas independientemente de que tengamos las aguas temperaturas bajas o temperaturas altas.
Oye, me dices que entre diciembre y enero se reproducen. ¿Cómo se reproduce una medusa?
Bueno, en el caso de la pelagia noctiluca, que es la medusa que más nos afecta durante este periodo de verano, en nuestros baños, la pelagia lo que hace es se agrupan en enjambres y empiezan a soltar sus gametos. Los óvulos se fecundan con los espermatozoides, que van soltándose, y en pocos días ya tenemos un pequeño embrión que va creciendo, y en 3 semanas ya aparece una pequeña medusa, con todo el aspecto que tiene una medusa adulta de gran tamaño, pero extremadamente pequeña, ¿no? Y en un mes o 2 meses ya tenemos una medusa que te puede picar, aunque tú la veas que tiene un tamaño pequeño.
¿Cuánto vive una medusa? Esto es un tercer grado. Paco, ¿cuánto vive? Porque ya vemos que un embrión en 3 semanas ya tiene su formita de medusa pequeñita, pero en 1 o 2 meses ya es una medusa estupenda. ¿Cuánto vive?
Bueno, pues la verdad que dependerá de la vida que lleve la medusa, ¿no? Pero puede vivir varios años, ¿no? No es que sean demasiado longevas, no tener la longevidad de un humano, pero bueno, la verdad que lo que es verdaderamente curioso es la forma de alimentarse, ¿no? Porque las medusas, cuando están en alta mar, porque la pelagia noctiluca es una especie que vive en alta mar, suele estar viajando, realizando un movimiento vertical, ¿no? Durante la noche se encuentra en la superficie y durante el día desciende hacia las profundidades, aproximadamente 100, 200 metros, y en ese trayecto es en el que trata de alimentarse. La medusa es carnívora y se alimenta de los alevines de la sardina, por ejemplo, o del boquerón, y también se da la circunstancia que esa pequeña medusa, cuando tiene pocos centímetros de tamaño, porque tiene muy pocos días de vida, puede también servir de alimento de los bancos de sardinas, ¿no? O sea que fijaros cómo aquí todo
cómo cambia la cosa, ¿eh? Bueno, no nos sigas hablando de Medusa, Paco, que le vamos a coger hasta cariño. Paco Franco es el hombre del mar, es el hombre del mar del programa, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, hasta mañana, miércoles. Un beso fuerte.
Un beso enorme.
Déjame que te hable de seguridad ante las medusas y ante todo, ¿eh? Es AM Seguridad, es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Combinan la tecnología y la vigilancia para que tu seguridad esté, pues eso, asegurada. Infórmate en amseguridad.com. Boletín de noticias de la 1:00 p.m. Ahora volvemos, ¿eh? Enseguida.
Mediodía. Málaga. Estar informado.
Eso somos nosotros. 1:07 p.m. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España, en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García. Tengo el encargo de acompañarte cada día, estés donde estés, para que estés al tanto de lo que ocurre y también para descubrirte cosas que a lo mejor no sabes. ¿Cómo reclamar a tu compañía eléctrica los recibos de los últimos meses que a lo mejor no has recibido? ¿Te has dado cuenta si te han llegado? Es que hay bastante retraso. Ahora te lo contamos. Antes, el deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando de fútbol y del Málaga. Prepara el partido del próximo domingo frente al Girona, donde va a buscar su segunda victoria de la temporada y, sobre todo, pasar página del partido frente al Almería. Seria duda y probablemente no llegue para ese encuentro Sekou Gassama, el último refuerzo del Málaga, el delantero de Granollers, que estaba previsto que debutara el sábado frente al Almería, pero que finalmente desvelaba José Alberto López, que en el calentamiento sufrió unas molestias. Ayer la cadena COPE en Málaga te adelantaba la lesión que sufre Sekou Gassama. Tiene una pequeña rotura en el abductor, con D, no con B, abductor. No es gran cosa, es muy pequeñita, tiene un pequeño edema en la zona. Parece poco probable que pueda llegar al partido del domingo frente al Granollers, pero no tiene una lesión de gravedad, y para el siguiente partido, probablemente frente al conjunto de la Ponferradina, sí pudiera estar Sekou Gassama y debutar al fin con la camiseta del Málaga Club de Fútbol. En baloncesto es un día de presentaciones, Mónica, porque ya está cerquita el inicio de la Liga ACB. Para Unicaja arrancará el próximo 19 de septiembre a las 8 frente al conjunto del Obradoiro. Pues hoy es la puesta de largo de la Liga ACB. El representante de Unicaja en esa gala va a ser Darío Brizuela, y el próximo amistoso de Unicaja será el viernes en Vila García de Arousa frente al Obradoiro.
¿Todo el deporte?
A las 3 de la tarde.
Venga, hasta las 3. Gracias, Emilio. No sé si quieres comprarte un piso, si necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te lo puede conceder. Bueno, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti con el banco. Así de fácil. Infórmate en este teléfono. Es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Cuando nos despertamos por la mañana ya estamos esperando escuchar a Carlos Herrera diciéndonos que volvemos a batir un récord en el precio de la luz. Esta mañana nos ha explicado cosas muy interesantes, como por qué esas subidas de los últimos meses, cómo el presidente Pedro Sánchez pretende que terminemos el año pagando lo mismo por la electricidad que en el año 2018. Más allá de lo que nos ha explicado hoy Herrera, con la ayuda de expertos, yo quiero hablarte de cosas prácticas. ¿Por qué no te ha llegado todavía el recibo de la luz de los últimos meses? ¿Te has dado cuenta? Te presento a Carlos Manuel Gago. Él es ingeniero consultor en energía y medio ambiente y se suma a esta temporada radiofónica a nuestro programa. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, cada día estamos esperando que nos digan que vamos a batir un nuevo récord en el precio de la luz, pero imagino que esto tiene un tope, ¿no? ¿O el precio puede seguir subiendo eternamente?
Bueno, el precio con la actual normativa regulatoria tiene un tope hasta de 3.000 euros el megavatio, o sea que es una barbaridad. O sea, lo que, igual que sube por arriba, lo que se ha intentado con un acuerdo que se ha llegado, o sea, que se ha incluido España en este acuerdo con la Unión Europea, es que igual que hay un precio, fijar un precio máximo, pero que también se dé un precio negativo de la electricidad, con lo cual en algunos países, aquí dudo que se haga este caso, le han pagado al consumidor por consumir energía, cosa que aquí en España creo que no se va a dar.
¿El precio de la luz le está subiendo, Carlos, a todos los ciudadanos o depende de la tarifa que cada uno tenga contratada?
Sí, normalmente, aunque nos digan que en el mercado libre tenemos una tarifa fija, lo que se está haciendo al haber este incremento tan alto en el precio de la luz, se le están aplicando costes al ciudadano, costes que igual el ciudadano de a pie no los lee o no los detecta en la factura. Entonces es importantísimo, si se producen esos sobrecostes con respecto a los kilovatios que tenía en la factura anterior, pues reclamar y, sobre todo, si no está conforme con el contrato que tenía, con el cual tenía vinculación con la compañía eléctrica, pues sajar el contrato y optar por otras opciones.
Pero un momento, Carlos, si la mayoría de nosotros no sabemos ni leer la factura de la luz, ¿cómo vamos a saber si nos están cobrando costes o no? Explícanoslo de una forma más sencilla. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué parte del recibo tenemos que mirar?
Vale. En primer lugar, lo que tenemos que mirar son los conceptos de términos de energía y términos de potencia. Eso ahí nos va a poner un precio que tenemos que comparar, en el caso que estemos en mercado libre, con el precio del mes anterior. Si vemos que se ha disparado mucho, más de un 20 o 30%, entonces, ¿cuándo tenemos derecho a reclamar? Pongamos un ejemplo. Si yo miro que mi factura me pone que el precio de los kilovatios consumidos está, en este caso, en el mes pasado estuvo a 15 céntimos y este mes me lo suben a 30 céntimos, esto sería objeto de reclamación.
Pero esto no es lo que cualquiera diría. Ah, bueno, pues esto es lo que me están diciendo, que está subiendo la luz. Pues será este incremento el que tengo que pagar porque está subiendo la luz.
Claro, pero al estar en un mercado, por ejemplo, en este caso, en un mercado libre, si te hacen un aumento muy, muy grande, digamos, sobre el precio que tenías tú por contrato fijado con la compañía, ahí tienes derecho a reclamación.
Ajá. Vale, entendido. ¿Cómo puedo saber, porque lo sé claramente, Carlos, que no me está llegando la factura de la luz de los últimos meses, cómo puedo reclamarla? Y no sé si igual tú me dices, pon a la reclame, déjalo, a ver si se les olvida.
Hombre, yo olvidarte no creo que no va a colar. Bueno, lo mismo cuela, pero no creo que sea el caso. Entonces, es importante saber que, claro, si vemos, detectamos que lleva muchos meses, como estamos detectando que en muchos casos en los cuales no se le aporta la factura al consumidor, pues bien, pues podemos reclamar directamente a la compañía eléctrica, pero lo que se está detectando es que la compañía dice que todavía la factura no está actualizada, que con la actual regulación el precio no está correcto, entonces dan como un poco de largas. ¿Qué pasa? Que hay vecinos que dicen, bueno, ¿y ahora que va a venir 4 meses seguida la factura y no voy a poder pagarla? Pues en caso de que esto suceda, pues podemos llamar a la compañía y hacer, digamos, un acuerdo para que esa factura la podamos fraccionar en pagos conforme a lo acordado o a lo que nos permita la compañía eléctrica.
O sea, yo llamo y le digo, oiga, caballero o señora, que no me llega la factura desde hace 3-4 meses. Y me van a decir, no, pero es que ahora mismo estamos con este todo el lío tal. Me van a dar largas como me explicas. Entonces yo le digo, ok, pues yo espero 5, 6 o 7 meses, pero cuando me lleguen acordamos que en la cuantía no la voy a pagar en el montante entero en el momento, sino que usted tendrá que dejarme a mí que vaya pagando a 60 euros o a 100 euros ese dinero poco a poco.
Correcto, correcto.
Y que eso que nos lo manden por escrito, ¿no?
Claro, claro, porque ahí tenemos por lo menos, sí, te tendrían que mandar un documento en el cual se fijen los plazos y los pagos en el cual se ha acordado con la compañía. Eso es fundamental, porque es un error de ellos. O sea, los errores de ellos, hay que decir todo, y que la gente se quede tranquila, que porque no te llegue la factura de la luz no te van a cortar luz. No es un error del cliente, es un error de la compañía, con lo cual no te pueden cortar la luz de ningún modo. Si en algún caso se produciera ese corte de luz, pues eso sería motivo de alegación y reclamación en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es un organismo que, digamos, que controla un poquito a las eléctricas.
Tú trabajas en una empresa GRC Renovables Consulting. Sí. Os están llamando muchas personas para pediros ayuda. Oye, aclárame esto, que yo sé que dicen en la tele y en la radio que sube la factura, pero no sé leer la factura que me llega. Ayúdame.
Sí, bueno, muchísimas. Ahora actualmente pues se está disparando ya el caso de consulta de los usuarios, que con toda la normalidad, porque aparte, al usuario, aparte de tener en cuenta de que es verdad que la factura está subiendo mucho, de que hay un precio elevado de electricidad, también tenemos que asesorarle sobre bonos sociales, distintos tipos de medidas para abaratar el recibo de la luz, que eso es importantísimo, ¿vale? Y sobre todo explicarle bien que cómo se compone, de qué se compone el recibo de luz y cuál es el precio del kilovatio actualmente, para que ellos más o menos barajen si están en la compañía correcta o no está la correcta, porque como bien sabemos tenemos un mercado regulado en el cual los precios suben y bajan conforme a la oferta y demanda eléctrica, que eso lo fía el gobierno y todos los días pues están reflejados en una página, y luego tenemos, como hemos indicado en el caso anterior que hemos venido comentando, el mercado libre, que supuestamente ponen un precio fijo, pero ese precio fijo tenemos que estar muy atentos porque esos contratos no están regulados, con lo cual no pueden hacer o deshacer las condiciones como ellos convengan.
Bueno, Carlos Manuel Gago es ingeniero consultor en energía y medio ambiente. Se suma esa temporada aquí a este programa. Carlos, tenemos toda una temporada radiofónica para ir explicándole a los oyentes muchas cosas que seguro que le van a servir para ahorrar en sus consumos. En todo caso, por si alguien en casa te está escuchando, cuando digo en casa, digo en la mía, ¿la puerta de la nevera hay que cerrarla siempre o hay que ir con la jarra hasta la otra esquina, servir, después volver y todo ese tiempo la puerta abierta?
Siempre, cuando cojamos o abramos la nevera, automáticamente cierre, porque el aire lo que hace es como aislante. Entonces tú lo que haces, cuando abres la nevera, mete aire, el aire tarda más en enfriarse, con lo cual lo que estamos haciendo es que el frigorífico trabaje muchísimo más. Entonces, eso es un electrométrico importantísimo a la hora de tener en cuenta el consumo energético de la vivienda, porque está funcionando 24 horas al día, y hay que prestarle mucha atención sobre todo a eso, a los cierres, que sean herméticos, y sobre todo a un buen nivel de aislamiento y que esté separado de la pared para que haga bien el sistema de refrigeración.
El objetivo de la temporada para Carlos es ayudar a los oyentes. El objetivo de la temporada para mí con esa sección es que cierren la puerta de la nevera. Carlos, hasta la semana que viene. Te mando un beso enorme. Gracias.
Igualmente. Gracias a vosotros.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Uno de los propósitos de este mes de septiembre, que es el mes de los propósitos, es depurar alma, cuerpo, mente. En la depuración del alma y de la mente, no sé si nos va a poder ayudar nuestra experta, pero en la depuración del cuerpo, seguro que sí. Ana Higueras es bióloga, es técnico en dietética y nutrición y es una temporada más colaboradora de este programa. Ana, buenas tardes.
Muy buena, Mónica, pues encantada de estar otra vez con vosotros.
Dirán los oyentes, pero a esta mujer no se le acaban las ideas. El mundo natural da para muchísimo, ¿no?
Bueno, el mundo natural da para mucho y igual que en el mundo científico, se sigue avanzando, se sigue estudiando y van apareciendo cosas nuevas. Luego hay algunas cositas que volvemos a recordar también, que nos viene bien y así vamos funcionando.
Bueno, pues una temporada más en la sintonía de este programa, en esta casa, sonará Ana Higueras. Ana, hablaba yo de septiembre, el mes de los propósitos. Uno de ellos, pues depurar el cuerpo tras unas vacaciones que seguro que nos hemos pasado de una forma u otra. ¿Tú qué nos recomendarías?
Mónica, antes de empezar a comentaros algún producto que siempre recomendamos, ¿vale? Decir que para que todo esto nos funcione realmente tenemos que cambiar, como tú dices, lo de la mentalidad también, ¿no? Entonces, si no cambiamos un poquito nuestro hábito, pues por muchos suplementos que tomemos o ayudas, pues no van a ser suficientes. Por tanto, decir que siempre a nivel dietético también, antes de comenzar a hacer este tipo de depuración de nuestro organismo, conviene evitar algunas sustancias que son un poco más tóxicas para nuestro cuerpo, como puede ser el café o el alcohol. No digo que tengamos que desecharlo en nuestra vida para siempre, porque nos gusta salir a tomar una cerveza el fin de semana, pero sí que disminuyamos el consumo o entre semana nos mantengamos un poquito más estrictos en este aspecto, para que si ahora os doy unas pautas de unos suplementos, eso nos funcione muchísimo mejor, ¿vale?
En todo caso, Ana, un cafelito por la mañana para despertar las neuronas, eso no es tóxico, ¿no?
Bueno, hay quien está muy enganchado al café. De hecho, sabemos que hay gente que si no toma café le duele la cabeza, que si no toma la café dice que no es persona. Muchas veces, bueno, es muy psicológico realmente. Y también es verdad que si nos conlleva que tengamos esa adicción, en cierta manera, entre comillas, pues ya no es saludable, claro. ¿Vale? Es decir, que no es que lo tengamos que dejar, pero a lo mejor tenemos que disminuir el consumo, como digo, para que las cosas funcionen un poquito mejor, simplemente.
Vale. Pues controlado el café y controlado el alcohol, ¿cuáles son tus recomendaciones?
Pues mira, vamos a hablar de tres plantas que, bueno, en alguna ocasión también habremos nombrado, sobre todo la primera que voy a decir, que yo soy muy apasionada de ella, que es el cardo mariano, ¿vale? El cardo mariano, os voy a hablar de estas tres plantas que son principalmente depuradoras de hígado. ¿Por qué nos cernimos al hígado? Porque el hígado realmente es el filtro grande de nuestro cuerpo por donde pasan todas las sustancias limpias y tóxicas, y entonces es el que mejor tiene que funcionar, ¿vale? Por eso nos vamos a centrar en él. Entonces, como digo, la primera planta sería el cardo mariano, que se utiliza normalmente su semilla, y que el principio activo de este es la silimarina. ¿Y qué hace la silimarina? Pues la silimarina lo que hace es bloquear la captación de tóxicos. Entonces, en este caso, es verdad que si abusamos un poquito del alcohol, por ejemplo, o estamos tomando medicamentos, pues el cardo mariano lo que hace, su principio activo, es bloquear que esas sustancias no se absorban en nuestro cuerpo y se eliminen más fácilmente. Eso por un lado. Segundo sería el rábano negro, ¿vale? El rábano negro también es un tubérculo, ¿vale? Como sabemos, es una variedad de rábano. Y en este caso lo que contiene es productos azufrados. Y estos productos azufrados, cualquier cosa que lleve azufre, el hígado lo tolera muy bien, lo acepta muy bien y vale para limpiarlo excelentemente. Esa sería la segunda planta. Y por último, hablaros del desmodium, ¿vale? El desmodium es otra vegetal, que también utilizamos sus hojas y que se utiliza muchas veces porque cuando nos salen en la analítica las transaminas altas, el desmodium es un potente rebajador de ellas, ¿vale? La vuelve a colocar en su sitio. Entonces, como digo, si no hemos pasado en la comida, en las grasas, en el alcohol, en el verano, pues el desmodium mezclado con las otras dos va a ser excelente para limpiar nuestro hígado.
Hablamos de tres plantas, el cardo mariano, rábano negro, desmodium. Esto, como siempre te pregunto, Ana, ¿lo tomamos pues durante un determinado tiempo, durante todo el año seguido? ¿Cómo lo hacemos?
Pues si lo vamos a hacer simplemente por una depuración tras el verano, pues realmente a lo mejor con que lo hagamos un mes y medio va a ser suficiente si la persona normalmente vuelve a su hábito más o menos saludable y ya está. Si estamos hablando de una persona que toma una medicación continua, pues es verdad que el periodo lo tendríamos que alargar más, tendríamos que hacer periodo incluso de hasta 6 meses de limpieza, aunque luego descanse otros 6. Y bueno, a tener en cuenta siempre pues las condiciones de cada individuo. Por eso siempre pues nosotros preguntamos si se toma medicación, si se está enfermo, si se ha pasado alguna patología, y en función de eso vamos a determinar cuánto tiempo será el tratamiento.
Incluso qué planta es más adecuada para cada persona, porque igual el rábano negro es mejor para una determinada persona con su circunstancia que el cardo mariano o que el desmodium, ¿no?
Sí, perfecto. Muchas veces vienen las mezclas y hay ya suplementos que las llevan porque todo ayuda, pero luego lo podemos tomar individual cada uno y efectivamente veremos cuál se adapta mejor al cliente.
Bueno, pues esta es la recomendación que nos llega del mundo natural en este arranque de temporada de la mano de Ana Higueras, a la que escucharán los oyentes aquí cada semana, cada martes en el programa. Ana Higueras, te mando un beso enorme, bienvenida a la nueva temporada. Gracias.
Muchas gracias, Mónica. Igualmente, nos vemos.
Y en la recta final hablamos de libros. Los oyentes saben el compromiso firme que tiene este programa con la librería Proteo, que como suele hacer los grandes, ahí está, lamiéndose las heridas del incendio que arrasó el local, pero también reconstruyéndose. Sus trabajadores siguen vendiendo libros online, presencialmente en calle Álamos y planeando actividades para arrancar este nuevo curso. Jonathan Santos, del equipo de Proteo. Buenas tardes, Jonathan.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, mientras el calendario diga que es verano, nuestro compromiso es seguir dando recomendaciones a los oyentes de algún libro. ¿Qué le recomiendas tú hoy, rápidamente?
Pues mira, rápidamente os recomiendo dos libros. Venga. Uno, el nuevo de Manuel Vilas, Los besos, que me parece que Manuel viene con más fuerza que nunca, con esa novela nueva que ha sacado, que me parece apasionante y preciosa.
¿De qué va la novela? ¿En plan policíaco, pues, o en plan amoroso? En plan...
Bueno, amoroso no se podría recomendar. Un profesor jubilado, una historia... Manuel siempre profundiza mucho en la historia del personaje dentro de la psicología del personaje. Lo hizo muy, muy bien con los libros anteriores que él tiene. Entonces aquí pues lo hace de muy actualidad también, de no, no se remonta a otra época.
No hablará del precio de la luz, ¿no?
No.
Tan actual no,
no
es, ¿no? Vale, hemos dicho esta recomendación. ¿Y la otra?
Y la otra, Los vencejos, de Aramburu.
Hombre, Los vencejos. Claro, es que tú ahí has hilado, porque es que Fernando Aramburu viene la semana que viene ahí a Proteo, ¿no?
El lunes 13 a las 6 estará en nuestra librería Fernando Aramburu.
Cuéntale a los oyentes que no hayan leído nada, que no sepan quién es Aramburu.
Aramburu es el autor de Patria, esa novela tan famosa que habla sobre el terrorismo de ETA, y que se hizo serie con HBO, y entonces cosechó muchísimo éxito. De hecho, creo que por ahora todavía lo es la novela bolsillo más vendida de España.
Ah, la de Patria.
Patria, exactamente. Uh-huh. Y ahora, después de todo este tiempo, Aramburu vuelve con esta última novela, Los vencejos, que tiene un corte muy profundo, porque es un hombre que decide un día que dentro de un año se va a suicidar. Y entonces va comentando todo lo que va pasando ese año, porque él se lo va comentando a su perrita. Entonces, claro, tiene un corte como muy profundo y muy, muy triste por un lado, pero después tiene un corte también como totalmente diferente, porque va hablándole a su perra, entonces se dan unas circunstancias no divertidas, pero sí un poco inverosímil.
Los vencejos, de Fernando Aramburu, es tu segunda recomendación. Precisamente aquí firmará ejemplares de Los vencejos el próximo lunes a las 6 de la tarde.
A las 6 estará en la librería firmando, y a las 7:30 en la Sociedad Económica de Amigos del País, presentando con Isabel Bono.
Bueno, pues esa queda ahí firmada, la recomendación de Jonathan Santos, que nos llega desde Proteo. Jonathan, te mandamos un beso grande, que nos come mi compañera Pilar, que está casi casi llamando a la puerta. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Una de la tarde, 29 minutos, eso significa que yo me voy despidiendo. Gracias por pasar la mañana con nosotros. Te esperamos mañana, día festivo, aquí en la capital, pero estaremos para pasar un ratito contigo a partir de las 12:30 de la mañana. Te esperamos. Recuerda, en todo caso, que la radio nunca descansa, que ahora sigues en Mediodía COPE con mi compañera Pilar García Muñiz.
Siempre el lado más bonito avante, la felicidad son un millón de instantes, y el mejor momento es el presente. El mundo me acompaña con sus habitantes, y no hay nada más bonito que la buena gente. Iré como la luna en cuanto sonriente, soñaré en su hamaca cuando esté menguante, con la manía de tirar para